Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de Susana Muhammad, la ministra que se juega su legado en el Congreso y en la COP16. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 27 de agosto. Susana Muhammad es una inamovible dentro del gabinete de Gustavo Petro, de las pocas que han sobrevivido los tres cambios ministeriales. Su permanencia tiene que ver con que es la que más cerca, de forma ideológica, está al presidente. Comparten causas comunes como la bandera ambiental y ha estado a su lado desde su primera campaña presidencial. Ese apoyo del presidente contrasta con el que ella tiene en el Congreso. Por quinta ocasión, su ministerio está apoyando la erradicación del proyecto de ley antifracking, una causa que apoya el gobierno pero que se ha caído en todos los debates. El teflón de Muhammad se va a poner a prueba no solamente en el Capitolio, sino en Cali, la sede de la próxima COP16, que será ahorita en 2 meses. Ese es el evento más importante en medio ambiente en el mundo. Hoy hablamos de Muhammad y de cómo el evento y las normas definirán su legado. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, un nuevo espacio que lanza hoy La Silla Vacía para cubrir la región amazónica a profundidad. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por invitarme a pasar por aquí.
Cero iban 5 veces con la ley antifracking. Este proyecto entró otra vez al Congreso, cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente, pero hace 2 meses se archivó. ¿Por qué la ministra, si esta es una bandera de ella, del gobierno, y hay una coalición en el Congreso, no ha podido sacarlo?
En efecto, el Congreso no agendó el proyecto de fracking el semestre pasado. Se hundió en junio. Una fuente que pidió reserva, pero conoce el caso, me contó que la razón detrás fue que la ministra Susana Muhammad no cedió a exigencias, no especificó de qué tipo, de algunos congresistas. El proyecto había sido radicado en la Comisión Quinta de Cámara.
Sí.
De hecho, las dos comisiones siempre han tenido mesas directivas adversas al gobierno. La diferencia ahora es que el ministerio va a ponerle mensaje de urgencia y eso garantiza que el proyecto se prioriza en la agenda y sea debatido de forma más rápida. Pero ella prefirió que se hundiera y esto es muy disidente de la clase de política que es.
Y también este proyecto antifracking es un tema del corazón del presidente, como muchas de las causas ambientales que ellos dos pues coinciden. Y de todo el gabinete puede ser la ministra más alineada ideológicamente al presidente, ¿no?
Ella es como la traductora del presidente, literalmente al inglés en los eventos internacionales, porque el presidente no es bilingüe. De hecho, Jorge Iván González, el exdirector de planeación de Petro, me dijo entre chiste y chanza que antes de que Petro termine la frase en español, Susana ya lo tradujo. No solo porque sabe exactamente lo que va a decir, sino porque comparte plenamente y siente que ha co-creado hasta cierto punto su visión ambiental de la política. Pero esa cercanía también trae sacrificios. El más reciente es que ella quería ser la candidata del petrismo para la alcaldía en las regionales de 2023. En 2022 era concejala de Bogotá y el paso obvio para ella era ser candidata, pero el presidente ya electo le mandó la razón de que quería que se hiciera cargo del empalme de medio ambiente, lo que terminó en que fuera ministra.
Sí.
Eso le dio duro, dice que lloró, que le tocó guardar en una cajita el sueño mientras tanto, pero también reconoce que esa política electoral de buscar el voto, la mermelada, el codazo, le da muy duro. Y por eso no sabe cuánto más vaya a poder estar en la política.
Es muy interesante eso que dices, Natalia, porque un ministro suele estar embarrado de esas cosas, de hablar con el Congreso, y Susana Muhammad es la más petrista dentro de del gabinete petrista, y a pesar de eso, dentro del Congreso parece que no se entiende, que no se lee mucho ese peso simbólico.
Todas las fuentes con las que hablo sobre ella, a favor y en contra, la califican como incorruptible.
Eso es muy difícil de creer.
Es cierto, pero por ejemplo, varios subordinados sorprendidos me contaron que pudieron armar su equipo y la ministra nunca interfirió ni siquiera para que nombraran alguna persona en específico. Pero eso de incorruptible tiene de nuevo sus costos.
¿Cuáles?
Pues ella misma reconoce que se demora en dar respuestas, en firmar documentos para el funcionamiento de su ministerio, porque dice que quiere revisar palabra por palabra, porque no quiere que le metan micos o meterse en escándalos judiciales.
O sea, es bien microgerente.
Sí, la ministra justifica este paso lento, aquella, por ejemplo, con el Congreso quiere tener la tranquilidad de que sabe exactamente qué les respondió y que puede sustentar sus actuaciones en controles políticos. De nuevo, eso tiene su lado B.
Sí.
El Ministerio de Ambiente fue el tercero peor en ejecución en 2023. Muhammad dice que quiere invertir la plata en proyectos que valgan la pena y cambien los indicadores ambientales. Cree que el Estado está mal diseñado porque no es sensible a un proyecto político como el del gobierno.
Ahora, con esa forma de ejecutar que puede ser definida como muy meticulosa, ¿cómo ha podido adaptarse la ministra a la rapidez que demanda armar una COP16, el evento más importante que va a tener Colombia este año, en 8 meses?
En este caso, se la jugó a fondo en condiciones un poco extremas por hacer funcionar ese Estado que no le gusta mucho y está por verse que lo logre. Y es que es bien importante ese evento porque es una oportunidad para que vengan al país cerca de 12.000 personas, de que todos los reflectores apunten hacia acá y de priorizar unos temas en la negociación. Por ejemplo, el canje de deuda externa, cambio de servicios ambientales como los que presta la Amazonía al mundo, que es un regulador del clima, y otros que Muhammad quiere priorizar, y es que, por ejemplo, los países desarrollados y la industria le paguen a Colombia y a otros países megadiversos por el uso que hacen de la información de las especies que tenemos para producir medicamentos, alimentos, etc.
¿Y esto, lo que pasa en la COP, va a ser el legado de la ministra?
No será el único, pero sí será el más visible y por el que la van a evaluar la mayoría de medios y ciudadanos interesados, porque es una vitrina enorme y mucha gente está pendiente. El indicador de éxito será que funcione la logística del evento, que vengan los delegados de los casi 200 países participantes y ojalá presidentes, cancilleres, y que por lo menos pues se discutan las conversaciones que Colombia quiere poner para enlazar en la siguiente cumbre.
Y en palabras de Muhammad, ¿ella cuál cree que va a ser el legado o cuál quiere que sea su legado?
Pues hay uno que de hecho ya puede cobrar políticamente. Es un mecanismo de financiación que el sector ambiente no tenía. Se llama el Fondo para la Vida, junta plata de muchas fuentes, cooperación, presupuesto, el 80% del impuesto al carbono. Ahora se podrán hacer inversiones plurianuales, o sea, las estratégicas. La ministra tiene un poder grande porque son decisiones que dependen de ella o de funcionarios que ella designa, y justo lo que está por verse pues es que el ministerio tenga la capacidad de ejecución de esa cantidad de plata, que para este año son 1.3 billones, que es casi la misma plata que tiene el ministerio para su funcionamiento, por lo menos este año.
Y como ya contaste, pues el reto de la ministra es gastarse esa plata, ejecutarla.
Sobre todo porque una de las cosas ya definidas en lo que se va a invertir es otra de las grandes apuestas del gobierno, que es reducir la deforestación.
Sí.
De ese fondo es que va a salir la plata para pagarle a las familias que están en las zonas de la Amazonía más deforestadas para que conserven el bosque.
Uno de los campesinos colonos, que incluye están algunos en parques nacionales y que tienen la condición de familias campesinas vulnerables, que han estado además en la mitad del conflicto armado y que además en esta operación Artemisa muchas veces se vieron entre la mafia, las disidencias y el ejército. Esas comunidades, con esas queremos hacer acuerdos sociales y garantizar derechos.
El legado al final va a ser haber logrado que el tema medioambiental, la crisis climática, haya logrado una importancia en la política pública, en la conversación de la gente, que viene aumentando, creo yo. Algo que la ministra siente que con el presidente Petro llevan clamando desde que estuvieron en la primera campaña presidencial de Petro, que fue hace 14 años.
La Silla Amazonía ya está al aire y todos los días va a tener contenido en lasillavacía.com. Natalia, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. Por un roce diplomático entre Perú y Colombia, ya se cumplen 8 meses de interinidad en la Secretaría de la OTCA, un órgano clave en la diplomacia amazónica de la región. Solo uno de los 16 mandatarios regionales de los 8 departamentos amazónicos en Colombia fue elegido por sus causas ambientalistas. Y activistas, académicos, líderes ambientales y políticos hacen parte de la red de poderosos que definen lo que pasa en la Amazonía colombiana. Lea el mapa de poder en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.